El indicado es Jorge Alemán, que entiende mucho de esto, que está a distancia, y a lo mejor con los datos que iba recibiendo y el seguimiento que hacía de lo que pasaba en las elecciones PASO en la Argentina, la puede tener un poco más clara. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va?
Bien, bien, todo bien. ¿Qué podemos decir de esto que hoy es noticia aquí en la Argentina y que obviamente todo el mundo habla de eso, ¿no?
Bueno, yo como estaba muy amargado, no pensaba hablar, pero bueno, escuché que me llamaban de tu parte. Yo creo que el neoliberalismo y la ultraderecha neoliberal no son un partido, es una agenda. Sobre esa ultraderecha hay una diseminación en las distintas derechas. Entonces este relato donde primero hubo un poder neoliberal que destruyó un país y luego aparece un gobierno que está absolutamente condicionado, limitado e impotente, es un relato que tiene una repetición en distintos lugares del mundo. Uh-huh. Dicho esto, muy rápido, el gobierno puede haber tenido un montón de limitaciones, puede haber tenido un montón de errores, puede haber estado estructuralmente incluso impotente para resolver el gran daño y la injusticia que se había hecho en Argentina. Ahora, me parece que hay otro punto que hay que analizar. No creo que sea suficiente analizar esto desde el voto bronca o el voto castigo, porque podría entender que pudo haber ese voto castigo con respecto a los kirchneristas decepcionados que votaron a la izquierda. Pero a todos los que han votado a la ultraderecha y a la derecha, no creo que se los pueda analizar solo en términos de voto castigo.
No,
creo
seguro
que hay un problema ideológico, hay un avance ideológico del neoliberalismo sobre diversos sectores de la población, impregnados bajo distintas modalidades, que aun cuando el gobierno se radicalizase y tomara todas las medidas que muchos compañeros y compañeras kirchneristas dicen que el gobierno tiene que tomar, y yo coincido, ojalá que las tome, porque no tiene otra salida, eso no garantizaría en absoluto que no vuelva a ganar la derecha, porque se está tratando de otro problema, de otro tipo de dispositivos. Además, si este gobierno hubiera sido tan tibio y tan sencillo y tan manipulable, no se entiende por qué invirtieron millones de dólares en derribarlo, en tratar de destruirlo y socavarlo desde el principio. Entonces, para mí esta teoría de que resulta que se lo castigó por sus debilidades ideológico-políticas me resulta por lo menos insuficiente.
Ahora, claro, entiendo lo que querés decir, pero o sea que no es una competencia electoral clara, hay otros matices, no es el tema de los partidos en juego, sino que por detrás hay un movimiento que está arrasando, caminando, que es al margen de las políticas de cada uno de los partidos, ¿correcto?
Exactamente, exactamente. Por ejemplo, aquí la izquierda en Madrid hizo políticas correctísimas y ha arrasado la derecha ultraderecha con la nueva presidenta de Madrid, que va además por la nacional y tiene muchas posibilidades. Entonces me parece que ese factor no se puede dejar de lado. No podemos decir que todo lo que hizo Dilma haya sido un error, y ahí está Bolsonaro.
Claro.
Y vamos a ver en cuánto tiempo desgastan a Biden. Es decir, que me parece un problema de otra complejidad. Entonces, yo asumo esta derrota como propia, no comparto a mis compañeras y compañeros que ahora se sitúan en el exterior de este gobierno. Y parece que la derrota fue por el alfonsinismo del gobierno, por la tibieza del gobierno y todo eso. No, eso no es verdaderamente considerar la potencia que tienen determinados dispositivos que se han puesto en marcha a escala mundial.
Uh-huh. Está bueno lo que decís, porque yo tengo la imagen de que todo lo que hemos leído recién que hizo el gobierno, y si hubiese hecho más, a lo mejor pasaba lo mismo.
Sí, pero hay una ecuación instalada que es, primero, los pueblos nunca se equivocan. Y segundo, si uno verdaderamente hace más, hubiera estado inmunizado de esto. Las dos son discutibles. Uh-huh. Primero, en la modernidad hay varios casos que demuestran que los pueblos sí se equivocan.
Sí.
si es que se puede llamar pueblo, porque pueblo yo es una categoría que me reservo para otra cosa. Vamos a decir que la gente se equivoca, o la masa se equivoca, sobre todo cuando está cuestionada por el odio, que es un factor de cohesión de la masa importantísimo. Y lo segundo, la ecuación esa de si hubieras hecho las cosas de una manera más radicalizada, más a la izquierda, no te pasaría. No,
no.
Tampoco se cumple. Tampoco se cumple porque verdaderamente eso puede tener precisamente como efecto una contrapartida todavía del poder neoliberal mundial que te lleve a otro desastre. O sea que las cosas son mucho más difíciles y no están para tan rápidamente imputarle. ¿Cómo le voy a imputar a Axel y al gobierno de Buenos Aires, que los conozco a todos y me consta el enorme esfuerzo que hicieron, que la pandemia ni siquiera haya sido un factor político considerado? Es decir, que la derecha haya conseguido en Argentina que la pandemia no haya sido tenido en cuenta, el trabajo que se hizo con la pandemia no haya sido valorado políticamente.
Sí, es algo que yo destaqué siempre, que estábamos en pandemia y los medios de comunicación y la oposición se encargaron siempre de que el gobierno hacía las cosas mal, ninguneando la pandemia. Y la verdad, que si
no es un paso a la ultraderecha. Eso no importa que no se asuman. Los actores actuales de la ultraderecha no son como los de la ultraderecha histórica, no se asumen como tales.
Claro.
Pero imputarle los muertos a un gobierno, a este gobierno, al frente de todos, fue un acto, una lógica ultraderechista.
Es verdad. Y esto ha pasado en todo el mundo, lo decís vos.
En todas partes, lo que pasa es que hay neoliberalismos de alta intensidad, como los de allá, o de baja intensidad, como los de aquí. Hasta esto siempre de un modo muy fluctuante, por supuesto.
Está Andrea Recupero, mi compañera, que te va a hacer una pregunta. ¿Andrea?
Sí, Andrea.
A ver.
Jorge, ahí está. Un gusto saludarlo.
Hola, un gusto, Andrea.
Bueno, estaba escuchando con mucha atención esta lectura y me preguntaba, y entiendo que tal vez es una pregunta con miles de respuestas, ¿no? Pero ¿por qué usted cree, ¿no? Más allá de la potencia de este dispositivo mundial que usted estaba mencionando, que el mundo está haciendo este giro a la derecha, teniendo en cuenta que muchas de las cosas que propicia la derecha o la ultraderecha van en contra de los intereses básicos del ser humano, ¿verdad? Nosotros hemos visto acá a una
Andrea,
derecha
disculpe.
Militar en contra de las vacunas para salvar vidas, por ejemplo,
sí, pero,
y acusar al gobierno de querer estar envenenando al pueblo
pero
argentino.
Ahí está la clave del neoliberalismo. Esos intereses básicos ya no son intereses básicos. Eso era cuando existían, en clave marxista, los intereses objetivos de clase.
Claro.
O si usted quiere, los intereses objetivos de los sectores populares. Pero resulta que esos intereses ahora están atravesados por identificaciones. Porque después de la mundialización del capitalismo, hay muchísima gente que quedó desamparada y no tiene ni brújula, ni ningún lugar a donde agarrarse, ni ningún punto de amarre. Y eso va todo al bolsillo de la ultraderecha, porque la izquierda argumenta y la ultraderecha todo el tiempo hace campañas donde verdaderamente ofrecen un campo de sentido que la derecha, como no puede perder su relación con la verdad y con las interpretaciones, no puede hacerlo.
Está claro, y es bueno lo que dice, porque en realidad cuando votan a Manes en provincia, seguramente a lo mejor votan pensando que es distinto a Santilli. Y en realidad es lo mismo. Es más, están en el mismo sector político.
Pero sí, Raúl, yo hice experiencias aquí. El líder de Vox dijo que los inmigrantes eran unos cerdos. Estaba hablando el otro día con un amigo peruano del barrio. Le mostré el vídeo donde Abascal dice esto. Y me dijo, bueno, son cosas que se dicen. Y lo votó igual.
Claro, claro.
Es decir, siente que su pertenencia se organiza desde un campo distinto al de los intereses básicos. Es decir, hay un voto suicida, no hay un voto de bronca solamente.
Ajá,
y
interesante.
Lo digo con todo el respeto del mundo.
Sí.
¿Eh?
¿Y es por ignorancia, es por no participar en política, es por asustarte porque las cosas te van mal? ¿Por qué nace?
Por no participar en política, porque la política dejó uno de los triunfos del neoliberalismo a escala mundial, lo vuelvo a decir, es transformar a la política en una cosa profesional de algunos.
Es verdad.
Así que cuanto más se presente alguien del lado de la no política, con un discurso hueco, con algo que no apele ni a la historia, ni a los legados, ni a cuestiones que tengan que ver con un sentido de la historia de la nación, más ventaja tienen.
Andrea, hacerle la última, le agradecemos
Sí.
a Jorge, dale.
En esta, Jorge, en esta, en este punto que usted dice, bueno, por no participar en política, ¿no? Está pasando esto. ¿Le parece que el factor pandemia y el impedimento que significó, ¿no? Que no se pueda movilizar el pueblo peronista en todo este tiempo, también jugó e inclinó la cancha para estos resultados?
Sí, coincido plenamente con usted. Nos quitaron el verdadero idioma, que era la movilización popular.
Es así, es así.
Y ese es el fenómeno también mundial de la pandemia. Es decir, el capitalismo sabe que se va a producir una catástrofe, no la detiene y luego hace un negocio con la misma.
Ahora,
Entonces, exacto. Sí.
estamos hablando de la política tradicional, pero ese que viene de afuera, teóricamente se mete en la política tradicional. ¿Y a dónde va a llegar? Porque después va a ser un político.
Sí, esa es la pregunta. Si verdaderamente todo esto es circunstancial y resulta que
Claro.
hay una crisis de representación política de la que todavía no sabemos nada y que la gente verdaderamente despierte y diga, bueno, pero todo esto no me representa, porque es increíble que en el Gran Buenos Aires haya municipios que hayan votado lo que votaron.
Es verdad, es
Cuando
verdad.
vean los efectos de eso, vamos a ver. Pero lo que ocurre es que ya vieron hace 2 años atrás los efectos.
¿Y?
Y no tuvo ningún peso lo sucedido, porque eso ya sería mucho más largo de analizar. ¿Por qué la derecha no paga en ningún lugar
Es verdad.
el costo y la izquierda paga todo por los
Ahora,
movimientos sociales y populares?
o sea que la política tradicional tiene que no equivocarse en nada, inclusive corre riesgo de que le pase esto.
Y bueno, estamos en una situación por ahora, siempre es todo por ahora,
Ah,
porque
claro.
estamos en la época de las contingencias. O sea, no sé si la semana que viene hay una transformación del orden de las cosas inesperado. Pero es verdad que por ahora es así. Es decir, se trata de construir. Es decir, el gobierno, recién lo que dijeron del IFE que escuché en su programa, es correcto. Y hay muchos errores de este tipo en este gobierno. Ahora, lo que me resultaría muy fácil sería ahora responsabilizarme del apoyo al gobierno diciendo que este gobierno no supo resolver tal o cual problema. Es decir, por ejemplo, que no resolvió lo de la deuda. ¿Qué iba a hacer? ¿Decir que no le iba a pagar? Eso lo puede decir la izquierda, porque no va a ganar nunca.
Es
Pero si
verdad.
uno puede ganar, no lo dice, porque en el caso de que lo pudiera hacer, tampoco lo dice. Lo hace y listo.
A ver, ahí hay una nota que usted escribió ayer, nota sobre la ultraderecha neoliberal, y un tema
Sí.
que es muy importante, que acá lo reiteramos. Los medios de comunicación en el neoliberalismo son medios de formación de masas.
Sí, claro, yo distingo masa de pueblo.
Claro.
El pueblo asimila todo el tiempo diferencias, proyectos y se articula históricamente. La masa vive en el presente absoluto
Ajá.
y no tiene
¿Es
historia.
duro si digo que el pueblo piensa y la masa no?
Bueno, es duro, pero lo podríamos decir. La masa, después de los análisis de Freud, está caracterizada por aglutinarse a través de ideales que no responden, como dijo la compañera Andrea antes, no responden a los intereses básicos. La masa funciona como una horda que no analiza el elemento que después la va a determinar.
Bueno, la
O
última.
vamos a creer que el 13% que votó a Milei
Sí.
cree que va a mejorar su vida si
No.
se detona el Banco Central. Es decir, estamos en otro.
Bueno, le voy a hacer la última, a lo mejor es larga, pero hágala cortita porque usted tiene mucho talento. Yo en el año 1983 voté por primera vez, fui fiscal de mesa, y de un lado estaba Raúl Alfonsín y del otro lado estaba Luder. Y había una comunión en los partidos y después hubo confraternidad en el Congreso y los dos estaban en la política y los dos sabían lo que querían y dentro de todo había relaciones de poder interesantes, ida y vuelta, se sentaban en la misma mesa. Esto ahora no se puede dar, me parece, ¿no? Cambió todo.
No hay condiciones. Esa dialéctica entre la oposición y el oficialismo todavía implicaba un reconocimiento mutuo. Uh-huh. Ese reconocimiento mutuo está roto. Uh-huh.
Me acuerdo que mi viejo, que era Sergio Villarruel, era amigo de Balbín y de Perón. Ahora eso no se puede.
Perfectamente de su padre y recuerdo una entrevista que le hizo al general Perón.
Claro, y él me decía, yo soy amigo de Balbín y de Perón. Y todo bien.
Claro.
Ahora no se puede.
No hay lugar para eso. No.
Bueno, Jorge, impecable. Ha sido un lujo para nosotros tenerlo.
No,
¿eh?
Gracias a usted.
Perdón la molestia porque sé que está laburando.
No, por favor. Lo que sí les pido es que me envíen el recorte. Así lo cuelgo, pues una conversación que me interesó mucho.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Se la vamos a mandar. Ahí está Inés Gordo. Mire, la mando al frente, mi compañera, que se va a encargar. Un abrazo grande.